la una en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ayer fue el día de Sánchez.
En el nombre de España.
En el nombre de España, dijo ayer Sánchez hablar. El presidente del gobierno en funciones lo dijo justo antes de abrazar abiertamente la amnistía para los políticos condenados por el 1 de octubre del 17, la misma amnistía que él había rechazado sistemáticamente en el pasado. Pues bien, hoy ha sido el día de la oposición política a Sánchez, la que representan al menos los más de 11.125.000 españoles que votaron al PP y a Vox. Digo al menos porque Sánchez en la campaña electoral no llevaba la amnistía. Es verdad que los actos del PP y de Vox de hoy han sido por separado, que esa respuesta a Sánchez ha tenido dos escenarios diferentes y algún reproche cruzado. En Málaga, el Partido Popular ha reunido a unas 20.000 personas en el centro de la ciudad. De hecho, la estrategia de los populares pasa precisamente por contraponer esas dos fotos, la de Sánchez bunkerizado, podríamos decir, ayer en la sede socialista de Ferraz, aplaudido por los suyos, y la de Feijóo congregando a miles de personas hoy en plena calle.
Y lo seguiremos haciendo porque si hay que elegir entre ser presidente del gobierno de España o tener el apoyo de los españoles, me quedo con tener el apoyo de los españoles. Es mucho más importante que cualquier cargo, que cualquier sillón, que es servir a España.
Ha recordado Feijóo que el 23 de julio en las elecciones ya se votó lo de la amnistía, porque entonces ha dicho solo los independentistas llevaban esa cuestión en su programa electoral. Desde luego, como decíamos, no lo llevaba el Partido Socialista. De hecho, hasta 11 ministros, además del propio Sánchez, han hecho campaña en los últimos meses en contra de la amnistía, que ahora aplauden. Pero la foto de hoy de la oposición a Sánchez tenía un segundo escenario. La madrileña Plaza de Colón. Allí se han juntado 100.000 personas, según la delegación del gobierno, en un acto que formalmente estaba organizado por DENAES, la Fundación en Defensa de la Nación Española, pero que llevaba el claro impulso de Vox. Aunque es verdad que han acudido personas de otros partidos, como Esperanza Aguirre o Juan Carlos Girauta. Ya en la tribuna, Santiago Abascal se dirigía directamente al presidente del gobierno en funciones.
Sánchez, no tienes escrúpulos. Y lo has demostrado durante mucho tiempo para esconder, como has hecho, tu traición, tu ambición sin límites, tu corrupción y tu mentira, invocando nada más y nada menos que el interés de España ante el aplauso bovino del Comité Federal del Partido Socialista.
Ha dicho Abascal que las libertades de España están amenazadas por Pedro Sánchez. El caso es que, entre los cargos del Partido Socialista, la verdad es que lo que prima hoy es el alivio. Sí, sí, el alivio. Llevan semanas sin saber qué decir ante ese gran elefante que era la amnistía, pero que el líder no terminaba de enseñar hasta ayer. Y hoy ya, sin cortapisas, sin frenos, sin caretas, sin matices, escucha con qué claridad hoy sí habla Salvadorilla.
Apoyo sin fisuras, sin reservas, de forma explícita y clara este planteamiento. Pido confianza a los miembros de nuestra formación política, a la ciudadanía de Cataluña y pido confianza a la ciudadanía española. Una amnistía constitucional que es un sí a la convivencia, al reencuentro, a la generosidad sin ingenuidad, que es un sí a la Constitución española.
Una de las claves de este proceso de blanqueamiento de la amnistía, ya lo verás, es el uso de palabras grandilocuentes. Reencuentro total, convivencia, generosidad. Se usan palabras bonitas a modo de talismán para que nadie pueda estar en contra. ¿Cómo va a oponerse alguien al reencuentro, a la convivencia, a la paz? Lo que pasa es que la estrategia de tanto usarla va perdiendo su eficacia. Y tiene pinta de que cada vez más gente se da cuenta de que el tigre es un tigre, aunque nos lo hagan pasar por un dulce gatito. Y todo esto pasa mientras no perdemos de vista lo que está pasando en Israel, en esa guerra que la verdad se está recrudeciendo por momentos. El ejército hebreo ha cifrado en 450 los objetivos terroristas de Hamás atacados en las últimas horas. Y el Ministerio de Sanidad de Gaza, en manos de Hamás, ha elevado esta mañana a 8.000 los muertos desde que se inició el conflicto. Israel, además, mantiene ya a varios efectivos dentro de la franja, dentro de esta nueva fase de la guerra que anunciaba ayer Netanyahu. Hoy en COPE hemos hablado con el portavoz del Ministerio de Defensa israelí, con Lior Hayat. Él defiende que los ataques contra la franja son la única manera de sacar de allí a los terroristas. Y además se ha mostrado muy crítico esta mañana con Antonio Raiz, en la mañana del fin de semana, con esas personas que niegan la masacre del 7 de octubre. Ha dicho que utilizando las redes sociales hay quien lo está negando. Y ha recordado que aún hay 230 personas secuestradas en manos de los terroristas. Entre ellos, ha dicho, un bebé de 9 meses. Por ello, Lior Hayat no entiende y ha sido muy crítico con la postura que viene manteniendo el secretario general de las Naciones Unidas.
Y escuché las palabras del secretario general y la verdad, la única cosa que tengo que decir, que fue vergonzoso. El secretario general habló un solo minuto sobre lo que pasó en el 7 de octubre y por 10 minutos dio razonamiento para el ataque de Hamás, apoyando los terroristas de Hamás. Es una vergüenza que las Naciones Unidas tienen un secretario general que legitima el terrorismo.
Bueno, ¿quién se está saliendo de este discurso? El Papa Francisco, que hoy ha vuelto a clamar por la paz, como enseguida te voy a contar, en este mediodía COPE. Y hoy aquí en la radio, en COPE, nos estamos preguntando ¿cómo está la economía española? Que en fin, lo cual, más allá de las grandes cifras, tiene que ver con si como familia uno decide irse o no de vacaciones o escoger pues esta marca blanca de leche en vez de la habitual en el supermercado. Pero claro, para aterrizar tanto la economía conviene entender si en términos generales la cosa va bien o no. Y no es fácil saberlo, ya te lo adelanto. El gobierno dice que vamos como una moto, pero cada vez más los organismos internacionales van rebajando las expectativas de crecimiento español para 2024. En las últimas semanas, en fin, lo ha hecho la IREF, lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional. De hecho, en el tercer trimestre de este año ya crecimos una décima menos de lo previsto. Hoy en COPE hemos hablado con el economista Emilio González, que nos ha contado que, en su opinión, el gobierno está utilizando truquitos, eso ha dicho, truquitos, para hacernos creer que vamos mejor de lo que realmente vamos.
Esto no es nada más que un juego, que es un truco. Es decir, sí, claro, como nosotros tenemos más servicios y demás y tal, y menos industria, ahora caemos un poco menos, pero es que en la perspectiva de largo plazo lo que necesitamos es mucha más industria para que nos dé más crecimiento, más desarrollo y mucha más renta, y es ahí donde estamos fallando. Entonces, lo que están haciendo es un truquito, un jueguecito, y de presentar los números de una forma muy distinta como los tenemos que leer.
Es decir, que la cosa no va tan bien como pinta el Ejecutivo. Luego lo escuchamos con más detenimiento. Estamos en el domingo 29 de octubre, un día en el que están pasando otras cosas que te va a contar ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
El Congreso de los Diputados ultima los preparativos para el acto de la jura de la Constitución de la Princesa Leonor del próximo martes. Solo queda por colocar el baldaquino en la Puerta de los Leones, la que se abre únicamente para las grandes ocasiones. Jurará sobre el mismo ejemplar que usó su padre en 1986 y usará la misma fórmula ante un hemiciclo transformado y ornamentado de terciopelo rojo y cubierto de alfombras y paños de la Real Fábrica de Tapices. La jura supone una continuidad de la monarquía y suplir al rey si falta, como ha detallado en COPE el doctor en historia Amadeo Martín Rey.
Es una ceremonia clave porque en esta ceremonia la princesa de Asturias se va a manifestar públicamente de nuevo en apoyo a su padre, en apoyo a la nación, va a defender su posición como heredera de la corona y la va a jurar la Constitución que nos rige a todos, y ese respeto por la Constitución y ese juramento que hace públicamente es el inicio de una nueva etapa, importantísima etapa.
Por lo demás, Salvamento Marítimo ha rescatado a 3 inmigrantes que iban a la costa gaditana a bordo de una embarcación hinchable de juguete. Mientras, en Canarias, los servicios básicos de atención siguen desbordados ante la continua llegada de cayucos. Este lunes, el ministro del Interior viaja hasta Senegal, punto de partida de muchos de los inmigrantes que están arribando al archipiélago. Y es una de las noticias más comentadas hoy, sin duda. Ha muerto a los 54 años el actor Matthew Perry Chandler en la mítica serie Friends. Ha sido encontrado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. De momento no ha trascendido la causa. Según él mismo había confesado, llevaba un largo periodo luchando contra su adicción al alcohol y a otras drogas.
Y tenemos en marcha la jornada del domingo en Primera División. Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. En juego desde las 2 el Betis Osasuna con 0-0 de momento. Y además esta tarde también tenemos partidos. 4:15 Rayo Real Sociedad, 6:30 Athletic Club Valencia y a las 9 Atlético Madrid a la vez. También en baloncesto en juego el Real Madrid Thunder Palencia con 91-68 a favor de los de Chus Mateo. Y todo esto y más te lo estamos contando en tiempo de juego. Y durante la mañana también te hemos contado que el Real Madrid no podrá contar con Tchouaméni para los próximos 2 meses. El jugador francés se lesionó durante el clásico de ayer, aunque pudo acabar el partido, y se le ha diagnosticado una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo. Estará entre 6 y 8 semanas de baja. Esta mañana también victoria de Jorge Martín en la carrera del Gran Premio de Tailandia. Bagnaia ha sido segundo. En el Mundial el madrileño está a tan solo 13 puntos del italiano a falta de solo 3 carreras. En Moto2 ha ganado Pedro Acosta y es más líder de la general. Moto3 ha ganado David Alonso. Masí ha sido cuarto pero sigue primero en el Mundial. Además esta noche a las 9, carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1. Leclerc desde la pole, Carlos en segundo y Verstappen tercero. Fernando Alonso y Aston Martin décimo tercero.
Son las 2 de la tarde y 10 minutos, ahora menos en Canarias. Hoy se ha clausurado la primera parte del Sínodo de los Obispos en Roma. En un instante estamos allí.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa estoy delante del espigón al que llegan los migrantes que son rescatados.
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La triste historia de África es que siempre que se encuentra algo de valor, sus habitantes sufren y mueren en la miseria.
¿Qué me queda?
Jennifer Connelly.
Y me metería en muchos líos si llegase a hablar de diamantes de sangre.
Leonardo DiCaprio.
Ese diamante es mi salvoconducto para salir de este maldito continente.
Diamante de sangre. El domingo a las 12:45 de la noche... Estreno en 13.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Vamos ya en directo hasta Roma, hasta el Vaticano. Hoy se ha clausurado en el Vaticano el Sínodo, la asamblea que ha reunido durante las últimas semanas a obispos, sacerdotes, laicos, para abordar juntos temas sobre el futuro de la Iglesia Católica, para caminar juntos en busca de una Iglesia que, como ha dicho esta mañana el Santo Padre, acoja y sirva a todos. En Roma está nuestra compañera Ángeles Conde. Hola Ángeles, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ángeles, cuéntanos, el Papa ha sido claro en su homilía de esta mañana, ha dicho que los frutos de este sínodo se verán en el futuro, pero que deben pasar, decía, por una Iglesia servidora de los últimos.
Efectivamente, el Papa en esta homilía, él ha presidido la misa, como sabemos el Papa desde hace tiempo no la oficia, en este caso ha sido el Cardenal Mario Grech, secretario del sínodo, pero el Papa sí ha pronunciado esta homilía en la que ha dicho que en la Iglesia estamos llamados a soñar. Por un lado, una Iglesia servidora de todos, servidora de los últimos, y por otro lado, una Iglesia que sea adoradora. Estas serían las dos claves, las dos puntas de lanza de la Iglesia que puede emanar de este sínodo de los obispos, pero vamos a escuchar mejor en boca del Papa Francisco como lo ha dicho en la homilía de esta misa.
Chiesa serva di tutti.
Una Iglesia servidora de todos, servidora de los últimos. Una Iglesia que no exige nunca un expediente de buena conducta, sino que acoge, sirve, ama. Una Iglesia con las puertas abiertas que sea puerto de misericordia.
El Papa también en esta homilía ha hecho una advertencia importante, la ha hecho en otras ocasiones, pero ha querido recordarlo, es que debemos luchar siempre contra las idolatrías, las mundanas, que muchas veces proceden de la vanagloria personal, ha dicho el Papa Francisco, y otras idolatrías también disfrazadas de espiritualidad, de ideas religiosas, de creernos que con nuestros esquemas podemos construir a Dios.
Finalizada la misa, Ángeles, y durante el rezo del Ángelus, el Santo Padre ha vuelto a pedir por la paz en Tierra Santa.
El Papa Francisco tiene claras dos cosas, las ha pedido desde el 7 de octubre, la liberación inmediata de los rehenes israelíes y que no haya una escalada y sobre todo que entre ayuda humanitaria a Gaza. Pero si quieres, de nuevo vamos a escuchar al Papa Francisco y este llamamiento.
También nosotros, como el padre Ibrahim, decimos: cesad el fuego, la guerra es siempre una derrota. Siempre, siempre.
Siempre, siempre.
Como escuchamos, el Papa Francisco ha sido muy vehemente en este llamamiento que nos recuerda a aquel que hizo Juan Pablo II también hace años con la guerra de los Balcanes, cuando dijo: deteneos de frente al niño Jesús. El Papa Francisco, como decimos, ha pedido un alto el fuego en Gaza y que se liberen inmediatamente, en esta ocasión ha añadido inmediatamente, de inmediato, a los rehenes israelíes.
Ángeles Conde, desde Roma, gracias, como siempre, buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Bueno, es bastante probable que en las últimas semanas hayas oído hablar muchas veces de esto del sínodo y que todavía no acabes de tener muy claro qué significa o qué importancia puede tener en la vida de la Iglesia. Lo cierto es que en la historia no es una novedad que los obispos se reúnan, aunque es verdad que el sínodo de obispos como institución permanente de consulta fue creado por Pablo VI en 1965. Seguía la continuidad del Concilio Vaticano II. En los primeros sínodos había poco debate, es verdad, fue luego Benedicto XVI quien lo introdujo y el Papa Francisco quien lo amplió. Lo recuerda el sacerdote y periodista Mateo González.
Bueno, es verdad que tiene una gran historia y un gran presente también que las iglesias orientales han mantenido continuamente como forma de funcionar. Es verdad que tradicionalmente ha sido el encuentro de obispos y en la Iglesia Occidental, después de la experiencia del Vaticano II, con un encuentro con eso, obispos de tantas realidades tan diferentes, porque venían todos los obispos de todo el mundo, solo fueron muy pocos los que no pudieron participar de China o de alguno de los países comunistas, pues esa experiencia fue la que impulsó que Pablo VI mantuviese este órgano, sobre todo de reflexión más que de decisión, que es el sínodo, y que ahora tiene esta oportunidad de ajustar un poco más, no solo lo que es el sínodo, sino lo que quiere ser.
Bueno, pues durante estas semanas, en mesas redondas, los participantes han rezado juntos, han hablado, se han escuchado, han seguido rigurosamente lo que significa sínodo en griego, que en realidad es caminar juntos. Pero ¿cuál es el sentido más profundo del sínodo? Lo cuenta Loli García Pi, que es la presidenta del Foro Laicos.
El sentido profundo de la palabra, que es de origen griego, habla, expresa el hecho de que como pueblo de Dios, o sea, todos los miembros del pueblo de Dios, caminamos juntos. Y entonces, quizás lo que en este momento tratamos de subrayar son tres palabras clave: la palabra camino, la palabra juntos y la palabra todos.
Una de las tareas prioritarias del sínodo ha sido acercarse a las personas más abandonadas, porque ellas son las que más ayuda necesitan para caminar juntos. Cristina Hinoje es la primera laica designada por el Papa para participar en esta asamblea sinodal y con derecho a voto, además. Valoraba en COPE la asamblea como una experiencia positiva.
Y la verdad es que la experiencia está siendo muy positiva, con sus diferencias, porque tiene que haberlas, porque si no esto sería muy aburrido, si todo fuera una balsa de aceite, pero son diferencias en las que, bueno, pues se alcanzan consensos, y luego estamos viendo, por ejemplo, pues que no va a pasar nada porque las iglesias de determinados países puedan dar tres pasos en un año y otras iglesias en uno.
En esta primera sesión de las reuniones del sínodo han participado 464 personas, 364 con derecho a voto, y por primera vez personas laicas, entre ellas 54 mujeres. El sábado se aprobaba un documento con conclusiones para la reunión final que se va a celebrar en octubre del próximo año. Y de todo esto tenemos con nosotros a Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona. Señor obispo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este sínodo, Monseñor? ¿Y de qué manera pueden mejorar la vida de la Iglesia?
Bueno, es muy difícil resumir un documento con 43 páginas, que es lo que ocupa las conclusiones, porque el trabajo ha sido muy arduo y se han trabajado muchos temas. Pero bueno, hay una cosa fundamental, que es el tema de caminar juntos y de crecer en la corresponsabilidad de todos los bautizados en la vida y en la misión de la Iglesia. Pensamos que la sinodalidad es sobre todo una actitud, una manera de mirar y de situarse la Iglesia. que quiere situarse a la escucha, acompañando a todos, acogiendo, etcétera, ¿no? Y el reto es que esta actitud vaya penetrando en la vida de la Iglesia, vaya permeando nuestras comunidades. Fíjate que en el documento se dice, antes que crear nuevas instituciones está el vivir esta actitud. Antes que dar paso a ministerio, etcétera, cosas que también se han debatido, está el hecho de que la Iglesia viva esta actitud de sinodal.
Esta mañana el Papa en la homilía clamaba por una Iglesia, decía, servidora de los últimos y sin exigir expediente de buena conducta. Entiendo que esta llamada del Papa, que repite sistemáticamente, de una Iglesia para todos, también ha estado muy presente, ¿no?, en las reuniones.
Por supuesto, y está en las conclusiones de esta primera fase que hemos vivido. Está este tema y está en el sentir de todos. También, mira, el hecho de haber convivido durante un mes con gentes de países muy distintos, algunos muy pobres, que viven realmente en dificultad, con iglesias que están también padeciendo martirio o persecución, nos hace también ver esta rica pluralidad y también el hecho de cómo la Iglesia tiene que acoger a todos, a todas las personas.
No sé si hasta las reuniones del Sínodo, Monseñor, llegaban a veces esas críticas incluso internas dentro de la Iglesia, de unos, de otros, que tratan de ideologizar el Evangelio a veces, o si han sido capaces ustedes de aislarse de ese debate y de verdaderamente caminar juntos.
El eco de lo que se decía por ahí nos llegaba. De hecho, en el Sínodo en algún momento pensamos que se nos exigía demasiado. Es decir, porque yo creo que hemos tenido como dos grandes enemigos. Parece que por una parte grupos, podríamos decir, negacionistas, que han dicho que el Sínodo todo esto no vale para nada, han pensado que íbamos a revolucionar y iba a cambiar todo y tenían miedo. Y hay anécdotas muy curiosas de esto. Recuerdo uno de Nicaragua al que una viejita le dijo, pero ¿cómo se va a ir usted al Sínodo? Si va a ir a quemar catecismos en la plaza de San Pedro. Ya que dijo, era un laico, ya que dijo, no, señora, yo no voy a eso. Es decir, y por otra parte, grupos, digamos, que tenían una agenda como oculta y que ahí van diciendo el sínodo, ahora no sé cuánto ordenaremos las mujeres, no sé qué. Y, es decir, han sido los dos grandes enemigos de este sínodo. Porque sentíamos esa presión, Y a la hora de hacer las conclusiones y tal, pues bueno, nosotros lo que debemos decir es que la Iglesia tiene que caminar más unida, que ha de haber más corresponsabilidad, que hay que valorar la vocación laical, etcétera.
Precisamente por eso le quería preguntar, monseñor, ¿de qué manera los laicos pueden o podemos ayudar o contribuir en la vida de la Iglesia?
Bueno, esto es fundamental. Es decir, este sínodo, yo le pondría título Sínodo de los Laicos. Es decir, porque se ha valorado mucho lo que significa el bautismo. El bautismo es lo que nos hace a todos igualmente dignos en la Iglesia y el que nos da la unción del Espíritu Santo, nos da el sentido de la fe. Eso es fundamental. Y en esto, curas, obispos, todo el mundo estamos igual, somos iguales. Y el bautismo es el que nos ha dado la vida y la misión en la Iglesia. Nuestra misión, la misión mía de anunciar el Evangelio, no me viene porque yo sea obispo, me viene porque soy bautizado. En eso estamos todos. Y por tanto, todos los bautizados hemos de trabajar juntos. Y los laicos tienen una misión fundamental. El documento se habla, por una parte, de los laicos y su presencia en la vida pública, que es el lugar fundamental de estar los laicos, con su familia, en los lugares donde se cuece la cultura, etcétera, pero también de la actividad en el interior de la Iglesia. Y agradecemos toda esa misión que hacen educadores católicos, profesores, catequistas, lectores, etcétera, la gente que trabaja en Cáritas, que hace dentro de la Iglesia y al servicio también de la comunidad cristiana.
Solo una cosa más, monseñor, no me resisto a preguntarle, a nivel personal, ¿qué es lo que a usted más le ha marcado de este mes tan intenso?
Bueno, muchas cosas, muchas, no podría resumirle en una. Mira, para mí ha sido fundamental el clima de oración que hemos vivido desde el principio hasta el final. No, esto no se ha parecido en nada a un parlamento ni a un debate público en televisión, nada de eso. Nosotros no hemos ido cada uno con nuestras ideas a ver. Hemos ido a rezar, hemos rezado juntos mucho. Desde el primer momento en Sacrofano, donde fue el retiro, hasta el último. Y ese clima de oración le ha dado un tono muy especial a este sínodo. Esta ha sido una gran experiencia. La presencia del Papa también es muy reconfortadora, el tenerlo cerca, el sentirlo, el escucharlo. Ha estado en casi todas las congregaciones generales y valía la pena también. Y después, la universalidad de la Iglesia, el ver esa pluralidad de formas también de pensar y de vivir la fe cristiana que existe. No solo el Oriente Católico, que también hemos celebrado la misa en la liturgia oriental y hemos visto toda la riqueza que tiene la iglesia, la liturgia de la Iglesia, sino también pues gente de países que viven en conflictos, de Myanmar, Sudán del Sur, etcétera, gente con la que contactas y con la que desde luego vale la pena seguir trabajando.
Pues le agradezco mucho que haya querido estar con los oyentes de Mediodía COPE explicándonos estas conclusiones del sínodo. Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona, gracias por estar en COPE y que tenga una buena tarde.
Gracias.
Adiós. Gracias. Un saludo. Pues son ya las 2:25, una hora menos en Canarias. Te voy a hablar ahora, fíjate, de una sentencia que es pionera en España. Un juez ha otorgado la custodia de dos niños a sus abuelos maternos. Los padres no han fallecido y no había denuncias de malos tratos. Tampoco estaban en situación de desamparo. Ha ocurrido en Pontevedra. La abogada que ha llevado el caso y la defensa de los abuelos es Manuela Blanco Jiménez. Y ha contado en el fin de semana, se lo ha contado esta mañana a Cristina, las razones por las que el juez ha fallado a favor de los abuelos.
La madre de los menores se divorcia y se lleva a los niños a la casa de los abuelos. Apenas tienen 6 meses y poco más de 2 años. Al poco tiempo, la madre de los niños rehace su vida, se va, encuentra trabajo y se quedan los niños en casa de los abuelos con esas cortas edades. Se desentiende de ellos.
Ahora los menores tienen todavía menos de 10 años, pero su vida será mucho más sencilla que antes y también la de los abuelos, porque el principal problema que ellos tenían era a la hora de autorizar a los niños para poder hacer algo, desde una excursión escolar hasta una pequeña intervención en el dentista.
Y los abuelos empiezan a tener serios problemas, problemas además cotidianos, como puede ser: necesito una autorización para que los niños vayan a una excursión, o necesito una simple autorización para una extracción de una muela. Para un montón de cosas se necesitan autorizaciones en caso de padres divorciados.
Y es que la situación con los dos padres divorciados, pues la verdad es que era insostenible. Desde amenazas por parte de la madre sobre llevarse a los niños hasta no pasar la manutención tal y como tendría que hacer el padre.
Esa depresión con el tiempo se va convirtiendo en un desequilibrio emocional y empieza a amenazar a los abuelos. Amenazas como que prepárame a los niños, que me los llevo mañana. El padre, durante el divorcio, la sentencia lo condena a pasar una pensión alimenticia, pero en esta situación ni siquiera los abuelos podrían reclamar, en caso, y que era así, de que ese padre no pase esa pensión.
Precisamente gracias a esta decisión del juez, ahora los abuelos pueden reclamarle al padre que pase esa manutención a sus hijos y que, lógicamente, supone una gran ayuda económica a estos abuelos, que además ejercen la buena labor de que estos niños crezcan con una figura paterna y una materna a su lado.
Precisamente eso es lo novedoso. Al reconocer esa custodia a favor de los abuelos, a la hora de ejecutar la sentencia, al ser una sentencia favorable a esas pretensiones de los abuelos, pueden ir al juzgado y decir: mira, no me pasa la pensión el padre, pues yo quiero ejecutar la sentencia.
Una sentencia que, dice la abogada, servirá también para sentar precedentes en el caso de que se vuelva a dar una circunstancia como esta. Y ahora nos toca repasar, como siempre, el santoral del día. Lo hacemos con Jesús Luis Sacristán. Hola, buenas tardes, Jesús Luis.
Buenas tardes, Guillermo. Hoy celebramos a San Narciso, que nace en Gerona en el siglo IV y su vida sencilla convirtió a muchas personas, y lo mismo sucedió cuando es nombrado obispo de esa misma ciudad. En ella misma morirá mártir. Según la tradición, cuando las tropas francesas quisieron profanar su sepulcro, salieron de él unos tábanos que les hicieron huir. Por eso se le representa siempre a San Narciso rodeado de moscas. Por cierto, esta semana también celebramos la solemnidad de Todos los Santos el día 1 de noviembre.
En un instante vamos a llegar a las 2:30 de la tarde. A esa hora te voy a contar la última hora de la situación económica de nuestro país, que no creas que es fácil hacer un buen diagnóstico. Y, por supuesto, esos dos actos del PP y de Vox que han servido hoy para poner pie en pared y decir no a esa amnistía que ayer abrazó Pedro Sánchez. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias por seguir al otro lado de la radio hasta las 3. Te seguimos contando todo lo que está pasando en este domingo. Un día en el que en COPE nos estamos preguntando cuál es la realidad de la economía española. Puede parecer que es una cuestión complicada y, bueno, desde luego lo es, pero al final es lo que determina cuánto gastamos en el supermercado, cada cuánto echamos gasolina en el coche o qué sé yo, si nos vamos de vacaciones o no en este próximo puente de Todos los Santos que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y la respuesta a esa pregunta, la verdad, la de cómo va la economía española, es que depende. Depende de si uno escucha al gobierno o a un gran número de expertos, organismos internacionales y nacionales, que lo ven muy distinto y cada vez más. El gobierno dice, más o menos, que vamos como una moto.
Hemos conocido los buenos datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre que confirman la fuerza de nuestra economía en lo que llevamos de año y en un contexto internacional tan complejo.
Bueno, esta es Nadia Calviño. El pasado jueves vamos muy bien y, según ella, los resultados del crecimiento económico del tercer trimestre que hemos conocido esta semana lo avalan. Pero ¿qué dicen exactamente esos datos? Pues que hemos crecido un 0,3%. Y esto significa que hemos crecido una décima menos de lo previsto. Y la razón, según los expertos, hay que encontrarla en el consumo interno, es decir, en lo que estamos gastando las familias, porque las exportaciones, además, se están desplomando. Entre otras cosas, por el incremento constante de costes para las empresas, el aumento del precio de la energía y, por tanto, pues que estas empresas son cada vez menos competitivas, lo que hace que estén en peores condiciones para competir en el exterior. Aún así, el gobierno mantiene que a finales del año creceremos el 2,4%. Ahora bien, esta semana hemos conocido un informe de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que es realmente demoledor para las cuentas y para la economía de nuestro país. Según el economista Emilio González, con el que hemos hablado hoy en COPE, es el informe más duro que él dice ha leído en 30 años. ¿Y qué es lo que dice ese informe? Pues muchas cosas, la verdad. Entre otras, recomienda a nuestro país aumentar los ingresos, es decir, subir el IVA, cambiar la orientación fiscal, controlar el gasto público, acabar con las medidas anticrisis que dicen no están siendo eficaces. En cuanto a las subidas de IVA, específicamente hablan del alcohol y del tabaco. Duda además la OCDE de que España consiga rebajar el déficit al 3% y pide aumentar el cómputo de años para la jubilación. Debe andar contento el ministro Escriba. Pero entonces, ¿por qué la economía española sigue creciendo?
La crisis actual, con la subida del precio del petróleo, de materias primas y problemas de exportaciones, está castigando más a los países donde la industria tiene más peso y menos a los países donde tienen menos peso los servicios. Pero eso no es ningún mérito de gobierno. El problema que vamos a tener nosotros después es que nuestra economía va a ir creciendo menos a lo largo del tiempo porque la mayor parte de nuestros servicios son mucho menos productivos y son menos susceptibles de aplicar mejoras de productividad a través de nuevas tecnologías.
Es decir, traducción, que el hecho de que en España la industria tenga menos peso está de algún modo falseando la fotografía real de nuestra economía. Y cada vez son más los economistas que apuntan a que si no se hacen reformas, si se mantiene el actual nivel disparado de gasto público, en 2024 la economía española va a seguir desacelerándose. De hecho, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la AIREF, todos estos organismos ya han rebajado en las últimas semanas sus previsiones de crecimiento para nuestro país. Y al final, detrás de todas estas cifras, está algo sensible y fundamental para la economía, que es la confianza. La confianza de los mercados, sí, que en fin parece una cosa muy lejana. La confianza de las empresas también, que sigue pareciendo algo un poco lejano. Pero sobre todo la confianza de cada familia de si se fía o no de cómo van las cosas para invertir o no invertir en un coche más caro, más barato o yo qué sé, para la paga de los críos. El hecho de tener una administración estable desde luego ayuda. El hecho de tener una administración estable con un rumbo claro y previsible ayuda. Algo que desde luego no ocurre en esta España de hoy. Con un gobierno en funciones y otro en previsión que no parece que vaya a estar marcado precisamente por la moderación. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
La oposición ha salido este domingo a la calle en protesta por la amnistía.
Por separado, en Málaga, el Partido Popular, donde Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de hacer de su necesidad un problema para todos los españoles. Y en Madrid, en Colón, la Fundación de NAES, vinculada a Vox, ha convocado a 100.000 personas, según los datos que ha proporcionado la delegación del gobierno.
Israel despliega más tropas en Gaza.
El ejército hebreo asegura haber golpeado 450 objetivos militares de Hamás en las últimas horas. Y este domingo, el Papa ha vuelto hacer un llamamiento a la paz.
También nosotros, como el padre Ibrahim, decimos: cesad el fuego, la guerra es siempre una derrota. Siempre, siempre.
Siempre, siempre.
Entre tanto, miles de gazatíes han irrumpido en almacenes de Naciones Unidas para llevarse artículos de primera necesidad.
Y en el Congreso se ultiman los preparativos para la jura de la Constitución de la princesa Leonor, que va a ser, Alicia, el martes.
Sí, los parlamentarios de Esquerra, Junts, PNV, Podemos, Izquierda Unida, Bildu y el BNG, que suman 35 diputados, no acudirán. Tampoco irán las ministras Irene Montero ni Yone Belarra. 900 agentes de la Policía Nacional van a conformar el dispositivo de seguridad. La familia Real llegará a las inmediaciones del Congreso, escoltada por la Guardia Real a caballo.
Y además tenemos en juego el primer partido de hoy en Primera División. Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde las 2, el Real Betis 0, Osasuna 0. Además, esta tarde tenemos también a las 4 y cuarto Rayo Real Sociedad, 6 y media Athletic Club Valencia y a las 9 Atlético Madrid Alavés. Además, en el Real Madrid no podrán contar con Tchouaméni para los próximos 2 meses. El jugador francés se lesionó durante el clásico de ayer, aunque pudo acabar el partido. Se le ha diagnosticado una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo y estará entre 6 y 8 semanas de baja. En baloncesto ha terminado hace unos minutos el Real Madrid 91, Thunder Palencia 68. Esta tarde 6 y media Valencia Basket, Barça. Te lo contamos todo en tiempo de juego. En motor, esta mañana victoria de Jorge Martín en la carrera del Gran Premio de Tailandia. Bañaya segundo en el Mundial. El madrileño sigue líder, perdón, está a 13 puntos del líder, que es el italiano. Falta de 3 carreras. En Moto 2 ha ganado Acosta y en Moto 3 David Alonso. Además, esta noche a las 9 carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1. Leclerc desde la pole, Sainz segundo y Verstappen tercero. Alonso decimotercero.
Dos de la tarde y 37 minutos, hora menos en Canarias. Si ayer fue el día en el que Pedro Sánchez se quitó la careta y abrazó abiertamente la amnistía.
En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos.
Bueno, pues hoy es el día en el que la oposición ha puesto pie en pared y ha tratado de mostrar una España diferente a la dibujada ayer por el presidente del gobierno en funciones. Eso sí, lo han hecho por separado. Vox se ha concentrado en la madrileña Plaza de Colón y el Partido Popular ha hecho lo propio en Málaga. En el centro de la capital malagueña y delante de unas 20.000 personas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que en realidad la amnistía ya se votó en las urnas.
La verdad es que los españoles hemos votado hace unas semanas, el 23 de julio, un claro y contundente no a la amnistía, porque solo el 5% de los españoles votaron independentismo. Por tanto, la verdad es que la amnistía ya está votada. Hemos dicho que no y ahora nadie nos puede obligar a hacer lo contrario de lo que hemos decidido.
El líder del Partido Popular también ha asegurado en esa intervención que a la izquierda constitucionalista, textualmente ha dicho, ya no la conoce ni la madre que la parió. Y ha agregado que esta izquierda, que está a punto de ser eliminada de la FAD del PSOE, debe unirse a nosotros. Llamamiento a esa izquierda moderada por parte de un Feijóo que ha vuelto a pedir a Sánchez que someta lo de la amnistía a la votación del conjunto de los españoles. Quiere retratar a Sánchez, el líder del Partido Popular. Él viene a decir, se esconde en Ferraz y Feijóo está con la gente y con la calle en Málaga.
Y lo seguiremos haciendo porque si hay que elegir entre ser presidente del gobierno de España o tener el apoyo de los españoles, me quedo con tener el apoyo de los españoles. Es mucho más importante que cualquier cargo, que cualquier sillón, que es servir a España.
Bueno, pues esto es lo que pasaba en ese acto del Partido Popular en Málaga. Por su parte, Vox ha reunido a 100.000 personas, según la delegación del gobierno, en la Plaza de Colón de Madrid, en un acto que formalmente estaba organizado por la Fundación de NAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española. ¿Qué es lo que ha dicho Santiago Abascal? Bueno, ha asegurado que las libertades están amenazadas por Pedro Sánchez. Ha insistido en que si el autócrata sin escrúpulos, como ha llamado a Sánchez, se atreve a liquidar las leyes que permiten la convivencia, tendrá que responder ante todos los españoles. Y se dirigía directamente al presidente del gobierno en funciones.
Sánchez, no te atrevas a invocar el nombre de España para pisar las leyes legítimas que a todos nos obligan. Y si lo haces, es mejor que en el próximo encuentro con Puigdemont le pidas que te vaya preparando la habitación de invitados en Waterloo.
No ha habido representación del PP a nivel nacional en este acto, aunque sí han asistido algunos exdirigentes como la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, que a su llegada ha dicho acudir por la plataforma Pie en Pared, de la que forma parte y que preside el exportavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que también ha estado, bueno, de hecho ha intervenido en ese acto. Críticas del PP y de Vox al proyecto que ayer dibujó Pedro Sánchez en su discurso en el Comité Federal de su partido. Defendió la amnistía, dijo que lo hacía por el bien de España y para el reencuentro total de los catalanes, y sobre todo dijo que lo hacía porque no tenía más remedio, porque el único horizonte alternativo, en su opinión, es dar otra oportunidad al PP y a Vox en unas hipotéticas nuevas elecciones. Hoy, en la mañana del fin de semana, el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, respondía a la pregunta que nos hacemos todos: ¿está ya hecha la investidura?
Todo apunta que sí. Pedro Sánchez ha obviado dar pistas al Comité Federal. La información sensible está en manos del núcleo duro, apenas un puñado de personas. Podemos citar a María Jesús Montero, a Santos Cerdán, a Félix Bolaños y probablemente Salvador Illa y poco más. Las negociaciones estarían yendo muy bien, pero nadie se atreve a dar nada por cerrado cuando está de por medio Carles Puigdemont. A partir de aquí, la conclusión que sacan los dirigentes es que el despliegue de Sánchez, abordando de frente el llamado elefante en la habitación, la controvertida amnistía, evidencia la cercanía de los acuerdos. La investidura, pues, debe estar al caer, según su entorno, con dos opciones sobre la mesa: o la semana del 6 de noviembre o la del 13. En Ferraz lo que hacen es quedarse con eso de ir cuanto antes a la reelección, en cuanto sea posible.
La sensación en las filas del Partido Socialista es de alivio. Ya pueden hablar de la amnistía después de que Pedro Sánchez pronunciara y abrazara ayer ese concepto que han evitado durante las últimas semanas. Y por si alguien tenía alguna duda, esta mañana el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha vuelto a respaldar plenamente esa estrategia marcada por el jefe.
Apoyo sin fisuras, sin reservas, de forma explícita y clara, este planteamiento. Pido confianza a los miembros de nuestra formación política, a la ciudadanía de Cataluña, y pido confianza a la ciudadanía española. Una amnistía constitucional que es un sí a la convivencia, al reencuentro, a la generosidad sin ingenuidad, que es un sí a la Constitución española.
Son las 2:43 de la tarde, hora menos en Canarias. Vamos a poner ya la mirada fija en lo que va a pasar en el Congreso de los Diputados el próximo martes.
Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión.
Me gustaría primero darles las gracias por escucharme en un día tan importante para mí.
Ha pasado un año desde que participé por primera vez en esta ceremonia.
Me alegra mucho volver a Oviedo para celebrar la entrega de nuestros premios.
Y a ver si aprendo ya a escanciar.
Además, el día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución. Lo que puedo decirles es que entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades.
Este próximo martes cumple la mayoría de edad la princesa de Asturias y va a jurar la Constitución, como bien decía, en los últimos premios Princesa de Asturias, que se celebraron hace algo más de una semana. La verdad es que hemos visto crecer a la princesa Leonor y el 31 de octubre seremos testigos de cómo comienza una nueva etapa. A partir de ese momento podrá convertirse en reina de España, eso sí, algún día. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes. Esta jura de la Constitución ocurre al final de un mes bastante movido para Leonor. En octubre ha jurado bandera, estuvo junto a su padre, el rey Felipe VI, en el desfile del Día de la Hispanidad, ha vuelto a presidir los premios que llevan su nombre y ahora hace frente a un día que recordará durante toda su vida.
Y ya está prácticamente todo preparado en el Congreso de los Diputados para este evento. La princesa va a jurar la Carta Magna sobre el mismo ejemplar que empleó su padre hace 37 años y utilizará la misma fórmula ante un hemiciclo transformado y engalanado con terciopelo rojo y alfombras y paños de la Real Fábrica de Tapices, vamos, que ni en Downton Abbey. Mm. Un acto que empieza el martes a las 11 de la mañana y que podrá seguir en directo aquí en COPE y en COPE.es. Amadeo Martín Rey es doctor en historia y especialista en monarquías y nos ha contado en COPE la importancia de este acto para la princesa Leonor.
Es una ceremonia clave porque en esta ceremonia la princesa de Asturias se va a manifestar públicamente de nuevo en apoyo a su padre, en apoyo a la nación, va a defender su posición como heredera de la corona y la va a jurar la Constitución que nos rige a todos y ese respeto por la Constitución y ese juramento que hace públicamente es el inicio de una nueva etapa, importantísima etapa.
Habrá además, Guillermo, un dispositivo de seguridad con 900 agentes de la Policía Nacional, más Guardia Civil, antidisturbios, GEO, guías caninos, caballería y servicio aéreo y la Guardia Real, entre otros agentes. Además, el acto contará también con las medidas antiterroristas que se han visto reforzadas debido a los últimos atentados ocurridos en Francia y en Bélgica.
Será un acto solemne que durará una media hora dentro del plenario y al que asistirán todos los poderes del Estado, así como diputados, senadores, exjefes del gobierno y presidentes de comunidades autónomas, como nos explicaba también Amadeo Martín Rey.
Lo primero que vamos a ver es una reunión de las dos cámaras y es muy importante porque no olvidemos que en España la soberanía ya no está en el rey como era antiguamente. Además, veremos que otros poderes del Estado estarán presentes y estarán miembros, por supuesto, de la familia real. Y veremos sobre todo una sucesión de símbolos, de actos protocolarios, ceremoniales, que dan un peso específico a esa ceremonia.
Los que no van a estar, por cierto, son los socios de Pedro Sánchez, los socios necesarios de la investidura, e incluso las ministras Yone Belarra o Irene Montero, que ya han dicho que no van a asistir.
Además, Guillermo, se le otorgará a Leonor, dentro de esos actos, ¿no?, esas celebraciones que nos contaba Amadeo, se le otorgará a Leonor el collar de la distinguida orden de Carlos III, que es la primera orden de caballería del Estado.
Y otra parte muy importante va a ser el discurso de la princesa, tal y como nos cuenta la jefa de sociedad de COPE, Carmen Lavallén.
Pues volvemos a esperar un poco lo que nos ha ido aportando, yo creo, en estas últimas veces que la hemos visto intervenir en público, ¿no? Y es trasladar a los españoles que ella es consciente, ¿no?, de lo que supone su papel de posible futura reina de España, su lealtad con los españoles, también su actitud de servicio, la voluntad de esforzarse, ¿no?, pues para defender el bien común en España, cómo está en este momento, ¿no?, qué fases le esperan, quizá, ¿no?, alguna alusión a esta etapa militar a la que seguirán probablemente estudios de grado y de posgrado, y bueno, también supongo que hará alguna referencia al honor, ¿no?, que para ella supone pues estar compartiendo pues por primera vez como protagonista ni más ni menos que el hemiciclo, el Congreso de los Diputados, pues en esta sesión muy especial.
A esta jura en el Congreso le seguirá una fiesta privada en el Pardo a la que asistirán familiares y amigos de la princesa, entre los que ahí sí ya estarán sus abuelos, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Un acto, desde luego, de indudable importancia para el tejido constitucional de nuestro país. Y por cierto, y hablando del tejido constitucional de nuestro país, hoy hemos amanecido con una noticia muy triste. Hoy hemos conocido el fallecimiento de Ramón Rodríguez Arribas.
Con Ramón Rodríguez Arribas, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional. Don Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, yo la noticia que tengo es que el tribunal
había rechazado la ponencia.
El ex vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, con el que tantas veces hablamos en esta casa, en esta conversación que escuchabas, por ejemplo, con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, ha fallecido hoy a sus 89 años. En los últimos días había mostrado opiniones bastante críticas sobre la amnistía, que había incluso calificado de inconstitucional. La verdad que siempre que le llamábamos tenía bien atendernos y ayudarnos a entender con sencillez realidades muy complejas. Fue miembro del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2013 y también magistrado del Tribunal Supremo. Once minutos para llegar a las 3 de la tarde, hora menos en Canarias. Sigues en Mediodía COPE y en este momento, ahora mismo, la guerra en la franja de Gaza entre Israel y Palestina sigue siendo protagonista de la actualidad. Las comunicaciones han vuelto progresivamente a lo largo de la mañana a Gaza, pero esto no ha impedido que los ataques sigan produciéndose. El Ministerio de Sanidad de la franja, en manos del grupo terrorista Hamas, ha informado de que el número de víctimas mortales asciende ya hasta los 8.000. Desde Médicos Sin Fronteras han pedido hoy un alto al fuego para permitir la entrada de suministros humanitarios, mientras que el director de la Organización Mundial de la Salud ha lamentado los llenos que están los hospitales de la zona. Y no solo eso, ya que la Media Luna Roja Palestina ha dicho que Israel ha pedido la evacuación del hospital Al-Quds al norte de la franja porque se prevé que lo bombardeen en las próximas horas. Todo ello en el día en el que el ejército israelí ha anunciado el aumento de tropas desplegadas en la franja y en el que han atacado 450 objetivos militares, pero en el que también un soldado de sus fuerzas de defensa ha resultado gravemente herido. Son las noticias de última hora que nos llegan desde la franja, donde la situación, ya digo, es realmente complicado, tanto que incluso esta mañana se producían asaltos de los centros de las Naciones Unidas para tratar de hacerse con harina de trigo y con artículos básicos de supervivencia. Hoy en la mañana del fin de semana de COPE hemos podido escuchar el testimonio de Lior Hayat. Él es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Israel. Ha defendido los ataques contra la franja y se ha mostrado muy crítico con la actitud mantenida por el secretario general de las Naciones Unidas.
Y escuché las palabras del secretario general y la verdad, la única cosa que tengo que decir que fue vergonzoso. El secretario general habló un solo minuto sobre lo que pasó en el 7 de octubre y por 10 minutos dio razonamiento para el ataque de Hamas, apoyando los terroristas de Hamas. Es una vergüenza que las Naciones Unidas tienen un secretario general que legitima el terrorismo.
También Hayat se ha mostrado muy crítico con esas personas que a través de las redes sociales llegan incluso a dudar de la existencia de los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre, día en el que penetraron en el territorio de Israel y dio inicio a este mes de guerra.
Porque estamos viendo una ola, especialmente en las redes de redes sociales, de negación del masacre. Gente que están pusiendo teorías de conspiración, diciendo que no existió el masacre de los Hamas. Hay dos razones por eso. O es que esa gente que apoya el terrorismo de Hamas tiene vergüenza por lo que hicieron sus amigos, o que es peor, que están tratando de reescribir la historia.
Bueno, pues tristemente así avanza la tercera semana de la guerra en Israel.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Domingo y tiempo de juego.
¡Ojo que lo están realizando en el VAR!
Betis Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad.
Que te explica a mí si eso no es penalti.
Athletic Club Valencia y Atlético de Madrid a la vez. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de México.
Se está empujando por detrás, como no es penalti.
Domingo y tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Es para ti penalti?
Clarísimo.
Un año más.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Guillermo Vila.
Medio.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te hablaba hace un ratito de la situación de la economía española, de las grandes cifras que nos ayudan a entender cómo nos van las cosas. Déjame ahora que demos un salto, un gran salto, de la economía de los datos a la economía de la calle, a la que sufren muchas personas en nuestro país. Y voy a empezar con un dato que es realmente desalentador. El año pasado, Cáritas atendió a casi 40.000 personas que tenían problemas a la hora de acceder a una vivienda. Y cuando hablamos de este tipo de dificultades, la verdad, siempre se nos vienen a la cabeza aquellas que se encuentran en situación de calle.
Vivir en la calle significa pasar frío.
Y es que muchas de estas personas viven sin un techo. Y es una cifra, además, que nos abre la puerta a otras muchas personas, aquellas que viven en lugares inseguros o en sitios que no son dignos, en chabolas, en caravanas. Muchos de ellos tienen dificultad para acceder a este alojamiento del que hablábamos, pero también para mantenerlo. Además, 2 de cada 10 de estas personas con problemas a la hora de contar con una vivienda son mujeres. Cáritas explica que las mujeres tienen una red social mucho más amplia que los hombres. Es decir, que cuando piden ayuda es porque ya han agotado todos los recursos que tenían anteriormente. Nos lo cuenta Eva San Martín, responsable de la campaña Fuera de Cobertura de Cáritas, desde la que pretenden concienciar sobre la desprotección social.
Poder vivir, por ejemplo, pues mantenerse con un trabajo de empleo de hogar, a lo mejor no contratada, viviendo, cuidando personas, también accede a vivir con familiares. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya ha agotado todas las posibilidades de poder tener un techo, de tener un alojamiento, pues ya accede ha solicitado o ha llegado a nuestros centros.
Una de estas mujeres que se encontraba en esta situación era Estrella, una joven hondureña de 19 años que atravesó el charco en busca de un futuro mejor. Dejó en su país a su padre y a su hermano y llegó a España sin conocer, fíjate, absolutamente a nadie. Tuvo algún trabajo eventual, pero dado a su situación irregular, no tenía fácil encontrar un empleo estable y una habitación.
Y yo no estaba empadronada porque no tenía un sitio donde yo vivía y eso. Bueno, pues ahí le puse una pausa a eso y tuve que alquilar habitaciones hasta que llegó un momento en que yo me quedé sin dinero porque no encontraba trabajo.
En ese momento se planteó regresar a Honduras, pero su padre le pidió que luchara, que aguantara, que no podían perder el dinero que habían invertido en el viaje.
Si me regreso a Honduras iba a ser un dinero perdido, $1,000 gastados en nada y eso, pues mi papá me decía que me quedara, que yo era fuerte, valiente, que yo podía.
Finalmente, y tras ser atendida por Cruz Roja y por la Orden de San Juan de Dios, le buscaron un albergue donde pasó unos meses y actualmente comparte piso con más jóvenes. Está estudiando porque su sueño es tener un trabajo digno y poder traerse hasta España a su padre, aquel que no le dejó caer, y a su hermano. Bueno, y te voy a hacer una pregunta ahora, a las 2:57. ¿Qué harías si ves que unos perros se acercan hacia donde tú te encuentras? El pasado lunes, una mujer era atacada por una jauría de perros en la localidad zamorana de Roales del Pan, un ataque que terminó con la vida de esta joven de 27 años. Allí se han decretado 3 días de luto oficial. Se llamaba Arancha, era enfermera y vivía con sus padres en esta localidad de apenas 900 habitantes. Como tantas otras veces, había salido a pasear por un camino entre su pueblo, Roales, y La Iniesta. Iba sola cuando la sorprendió la jauría de perros, que eran de pastoreo. La mayoría eran mastines. Arancha no pudo hacer nada. Cuando llegaron los servicios de emergencias ya había fallecido. Los perros fueron localizados después por agentes del Seprona de la Guardia Civil de Zamora y, según la autoridad judicial, ahora van a ser sacrificados. Todavía la localidad está consternada por este suceso. David García es el alcalde de Roales del Pan y ha pasado por COPE para contar cómo están viviendo estos días.
La noticia es un mazazo, es algo que nos cuesta hasta respirar. El dolor es indescriptible lo que estamos sintiendo, porque en un pueblo de 1,000 habitantes nos conocemos todos y a esta niña la conocíamos perfectamente. Una persona encantadora, enfermera, involucrada, unos padres encantadores, trabajadores, y lógicamente que pierda la vida de esta forma, pues impacta mucho.
Arantxa estaba paseando cuando comenzó a hablar con su madre por teléfono. Empezó a avisar de que se acercaban unos perros y ahí empezó la agresión. Este caso no es habitual y el alcalde dice cuál podría ser una de las hipótesis que manejan en el pueblo respecto a por qué se produjo este ataque.
Lo que sí tenemos es un problema con la fauna salvaje, sobre todo con el lobo. ¿Qué pasa? Que los mastines normalmente de esta zona se han vuelto más agresivos que nunca porque lógicamente tienen que defender a las ovejas y eso puede ser que sea una de las causas de una hipótesis que se está barajando, esa agresividad que tienen y responden a estímulos o a una forma más agresiva de lo normal.
El dueño de la manada no estaba presente en el momento del ataque y todos los perros constaban de cartilla de vacunación, chip e identificación, pero de esos perros no constaba ninguna denuncia anterior al ataque. Y hoy todos los fans de la serie Friends se han despertado con una noticia, pues no esperada y no buena, desde luego. Matthew Perry, Chandler Bing en la sitcom americana de los 90, más seguida y aún muy reconocida en la actualidad, ha muerto a los 54 años de edad.
Oh, tío, al menos déjame que lo acabe.
¿Qué estás haciendo?
¿A ti qué te parece? Estoy
como olvidar aquellas escenas tan divertidas para... que tenían a Chandler como protagonista. Lo han encontrado uno de sus asistentes en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles, ahogado al parecer después de volver de hacer deporte. Él tuvo problemas de alcohol y de drogas, algo que le llevó a una larga lucha para rehabilitarse. Aún no ha trascendido la causa de su muerte. Llegan las 3, llega tiempo de juego.